Radio Nacional y el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti presentan
Memoria en Construcción. Para no olvidar, lo hacemos día a día.
Lo hacemos día a día.
Para aprender, lo hacemos día a día. Para no repetir.
Para no repetir.
Memoria en Construcción. Con Eduardo Josami, Carlos Castro y Virginia Feynman.
Memoria en Construcción.
Muy buenas noches, primero de julio de este domingo que empieza la segunda parte del año con un poco de niebla sobre Buenos Aires, pero supongo bueno en otros lugares del país. Memoria en Construcción, el programa que hacemos junto al Centro Cultural Haroldo Conti, Centro Cultural de la Memoria. Eduardo Josami, muy buenas noches.
Buenas noches, Virginia Carlos.
Feynman, muy buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Bien. Buenas noches.
Una semana tranquila, linda. Y hoy se cumplen 38 años de la desaparición física de Juan Domingo Perón, un personaje importante, complejo, y que es, como se va a llamar este programa, la presencia de una ausencia. ¿Cómo es eso, Eduardo?
Juan Domingo Perón es, sin duda alguna, la figura que más ha influido en la vida política de la Argentina, por lo menos durante el siglo XX. Uno podría decir muchas cosas para explicar esto, pero tal vez lo primero sea decir que en los años 40 y 50, de la mano de Perón, cambió profundamente la sociedad argentina. Es decir, el gobierno de Perón está asociado con todo lo que de algún modo simboliza la Argentina moderna: el desarrollo industrial, los grandes sindicatos, la educación y la salud para todo el pueblo, el estado de bienestar en general, con sus peculiares características argentinas, y está vinculado indisolublemente a la idea de la justicia social, que es una idea nueva que introduce el peronismo en la política argentina, así como los radicales habían introducido en su momento ideas como el derecho al sufragio. Recordemos que en 1945, principios del 46, en plena campaña electoral, cuando la Unión Democrática decía que había un combate entre la democracia y el fascismo en esa elección, Perón contestó que en realidad lo que había era un partido de campeonato, así dijo, entre la justicia social y la injusticia social. Ganó la justicia social y de la mano de esa concepción, como decíamos, cambió la sociedad argentina. Después de 1955, cuando Perón es derrocado, 18 años de luchas populares, intensas, permanentes, a pesar de la represión militar, de las medidas de excepción, y podríamos decir, sin ser sectarios, porque por supuesto hubo muchos otros sectores políticos que participaron en esas luchas, que la consigna de la vuelta de Perón de alguna manera sintetiza todo un periodo de la resistencia del pueblo argentino. Bueno, fue una trayectoria larga, conflictiva, densa, compleja, como Carlos decía, y por supuesto que nos faltan críticas y opiniones diferentes respecto a la gestión de Perón. Todavía se sigue discutiendo si Perón hizo bien o no en 1955, el 16 de septiembre, o en los días posteriores, cuando aceptó de algún modo el resultado, dio por triunfante el golpe militar. Se sigue discutiendo mucho también el último periodo de la vida de Perón, es decir, cuando Perón muestra por un lado el desarrollo de un proyecto nacional profundo, habla de la unidad latinoamericana, introduce la cuestión ecológica y tantas otras que en la política argentina no estaban presentes, y al mismo tiempo, tal vez por impotencia o lo que fuera, pero a su lado se va incubando lo que va a ser después el proceso lamentable de la derecha peronista encabezada por López Rega, que se desarrolla plenamente en el gobierno de Isabel Perón. Pero más allá de estas polémicas, nosotros queremos recordarlo como el hombre que cambió la Argentina, como el hombre en quien confió la gran mayoría del pueblo argentino en estos años, y entonces como el líder sin cuyo recuerdo sin cuyo ejemplo, sin recurrir a él, sería realmente imposible pensar en la construcción de un país como el que soñó Perón y soñaron tantos millones de argentinos, un país más justo, un país como el que se está haciendo en este momento. Y por eso tal vez que en estos días se discute tanto sobre la figura de Perón y a veces se lo invoca de una manera caprichosa que me parece que no es precisamente el mejor homenaje. Parece que Perón simbolizara el pasado y entonces frente a cualquiera que quiere seguir avanzando en el proyecto, lo que seguramente haría Perón si gobernara hoy, entonces se dice esto no es peronista y lo hemos escuchado esta semana en un palco de un curioso acto que pudimos presenciar. Yo creo que la mayoría pensamos recordarlo de otra manera. No usar a Perón para impedir que se reconozca la originalidad y la potencialidad de este nuevo proyecto que el kirchnerismo está llevando adelante, sino recordarlo a Perón para seguir encontrando inspiración para llevar adelante precisamente este proyecto, entendiendo que la mejor manera de ser consecuentes con los ideales de Perón es precisamente la que estamos tratando de transitar en estos días.
El pueblo es una gran memoria colectiva que recuerda todo lo que parece muerto en el olvido. Memoria en construcción, en la radio pública.
Perón era mortal, todos lo sabíamos y de alguna forma también mucho se negaba o se pensaba, y por eso su muerte, o sea, de un hombre mayor que había tenido algún episodio de riesgo anterior, fue una sorpresa. Fue literalmente, diría yo, un balde de agua fría, una sensación que se extendió muy pronto en una ciudad que se paralizó. Ocurrió lo que ocurre en esos casos, llamadas telefónicas, comunicaciones, pequeñas reuniones. Había mucha organización en ese tiempo. Lo que me parece tener muy claro, lo que me parece que compartí con compañeros, con muchos de los que queríamos y odiábamos a Perón al mismo tiempo, con gente que lo quería más que nosotros abiertamente y con gente que lo odiaba, por lo menos no lo apreciaba tanto, es una sensación expandida que se sentía casi físicamente, lo que era que la Argentina, que ya venía con muchas complicaciones políticas, con una situación muy trabada y con visos de violencia importantes, sin Perón no tenía salida. O sea que Perón podría ser mejor o peor, pero que sin él sería imposible. Recuerdo que supe de la muerte de Perón estando en mi casa, que me lo contaron unos amigos, vivíamos en el mismo edificio de piso que llevó una amiga muy querida que vivía justo abajo, que sencillamente lo había escuchado por la radio. En una Argentina distinta yo no tenía teléfono en mi casa, ¿no? Y por cierto, no había celulares, entonces las posibilidades de comunicarse con otros eran mucho más acotadas, pero en ese momento lo que uno buscó es abrazarse con esos amigos, que eran también compañeros, y después, bueno, un poco moverse un poco para conversar, para abrazarse, para buscar algún reparo y para enfrentarse a todo lo que eso significa. Es difícil recordar qué tipo o calificar qué tipo de sentimiento tenía uno, cada uno en ese momento. Yo creo que había una gigantesca desazón y la sensación de que nada podía llegar a andar bien.
Mario Weinfeld, un compañero periodista de la radio pública y reconocido periodista, nos daba su opinión sobre el fallecimiento de Perón hace 38 años.
Sí, esta opinión de Mario es un poco la percepción generalizada de lo que pasó ese día. Él habla de desazón. El diario Noticias, el conocido diario Noticias que respondía a la organización Montoneros, tituló al día siguiente dolor, como una manera también de ponerle una palabra a lo que se estaba sintiendo. Y vale la pena leer lo que ese día salió en esa etapa tan recordada que decía dolor, porque fue escrito por Rodolfo Walsh y se nota esa pluma y hay algunos indicios de lo que estaba pasando en un texto que a la vez es muy sintético. Muy significativo. El diario decía: el general Perón, figura central de la política argentina de los últimos 30 años, murió ayer a las 3:15. En la conciencia de millones de hombres y mujeres, la noticia tardará en volverse tolerable, como esas cosas que uno no puede terminar de creer. Más allá del fragor de la lucha política que lo envolvió, la Argentina llora a un líder excepcional. Comentábamos con Eduardo hace un rato que ese verbo lo envolvió, esa elección de esa palabra, da un poco cuenta de un conflicto que ya al parecer lo estaba superando a Perón mismo, ¿no?
Sí, me parece que efectivamente Walsh demuestra su gran sutileza como escritor, porque en un texto que es claramente un texto de homenaje, porque eso era lo que él quería hacer y lo que el diario le había pedido, de alguna manera también no ignora la complejidad de la situación que se estaba viviendo, ¿no?
Sí, y casi como que lo superaba a Perón, que en el último tiempo parecía, por algunos de sus discursos que ahora vamos a escuchar, que no sabía bien qué hacer con todo lo que se había generado al calor de su figura.
Tenemos un audio, uno de los audios de despedida, el de despedida de un viejo adversario político, que así lo dice él, que es Balbín.
No sería leal si no dijera también que vengo en nombre de mis viejas luchas, que por haber sido claras, sinceras y evidentes, permitieron en estos últimos tiempos la comprensión final. Y por haber sido leal en la causa de la vieja lucha, fui recibido con confianza en la escena oficial que presidía el presidente muerto. Este viejo adversario despide a un amigo.
Esta famosa frase de un viejo adversario despide a un amigo, que era en el Congreso, ¿verdad? ¿Esto estaba despidiendo, los restos eran velados?
Sí, sí, el velatorio fue en el Congreso, el discurso hablaron gobernadores, dirigentes políticos, la presidenta en ese momento ya, que era Isabel, pero el discurso más recordado fue el discurso de Balbín, porque además este abrazo que se habían dado Perón y Balbín cuando Perón vuelve en noviembre del 72, de alguna manera cierra un ciclo, ¿no? Recordemos que Balbín había sido tal vez el símbolo del antiperonismo durante el primer gobierno de Perón. Había sido el candidato que lo enfrenta a Perón en el año 51, en la primera reelección, cuando Perón gana con más del 60% de los votos, y de algún modo era el símbolo de la resistencia, porque estuvo unos meses preso, un tiempo preso. Esto no creo que haya sido la más feliz de las medidas tomadas por el gobierno, visto así históricamente parece un poco innecesario, además de criticable, pero lo cierto es que Balbín, podríamos decir, si se quiere, que aprovechó esa situación para convertirse realmente en una figura de mucha popularidad y reconocimiento en los sectores antiperonistas. Entonces, el hecho de que cuando Perón llega acá sea recibido por Balbín, de alguna manera muestra cómo aquellos sectores que se habían fortalecido en el antiperonismo, tuvieron que reconocer que sin el concurso del peronismo y sin la predominancia del peronismo, porque era el partido mayoritario, era imposible reconstruir cualquier forma de democracia en la Argentina. Este discurso que comentamos de despedida dio pie para algunas expectativas que la verdad es que sería difícil decir que se cumplieron, ¿no? Es imposible echarle a Ricardo Balbín la culpa, la responsabilidad del deterioro institucional y del golpe que después se vino, pero de alguna manera Balbín, que fue siempre, a partir de unos años atrás, ya era el líder del sector más conciliador del radicalismo, de alguna manera acompañó el deterioro de este proceso, tal vez sin una actitud más firme, ¿no? Recordemos aquella actitud suya en la víspera del golpe, cuando señala que soluciones hay, pero que él no es quien puede tenerla. Un discurso que puede tener muchas lecturas, pero que se entendió de algún modo como una forma de naturalizar o aceptar la venida del golpe militar.
Perón fallece el 1 de julio de 1974. Previamente antes, entre el 1 de mayo, un discurso duro que tiene con ciertos sectores de la juventud, y el último discurso en junio, hay como una conciliación que ahora vamos a escuchar. Se muere en un momento en que no hay una ruptura definida con ciertos sectores juveniles, o al menos no claramente, y sin embargo sin dar un cierre a lo que es él, su proceso, su ideología. ¿Cómo los deja estos sectores que fueron ustedes de alguna manera?
Bueno, el primero de julio yo creo que nadie dudó de que había que concurrir al velatorio de Perón, por dos razones, porque era lo que uno sentía y era lo que sentía, y esto es lo más importante, la gente con la que uno trabajaba en los barrios de la capital y del Gran Buenos Aires y de todo el país, ¿no? Entonces la juventud peronista fue tal vez la más entusiasta en ese momento en rendir homenaje a Perón. Pero no pasó lo mismo el 12 de junio, que es esa fecha intermedia que vos hacías referencia entre el primero de mayo y la muerte de Perón el primero de julio. Y en ese momento se había producido ya la ruptura, digamos así, del primero de mayo. Me parece que tanto por el lado de Perón como por el lado de los montoneros había conciencia que se había llegado demasiado lejos. Y entonces, de cualquier manera, había dudas, porque además fue un discurso rápido. Yo recuerdo, por ejemplo, yo militaba en el oeste del Gran Buenos Aires. Por suerte, ese discurso me encontró en la capital, ¿no? Así que con mi compañero nos fuimos para la plaza porque nos pareció que había que ir. Después vimos que esa había sido finalmente la decisión política, pero nos parecía que era correcto ir. Y Perón hizo un discurso, ahora lo vamos a escuchar, donde ya no fue el del primero de mayo, no fue para echar a nadie de la plaza, sino al contrario, para afirmar de algún modo la unidad del pueblo argentino.
Perdón, ¿no? Eduardo, vos decías que estabas por ahí, eso a mí me llamaba la atención cuando lo escuchaba, si había sido un discurso espontáneo, o sea, una convocatoria espontánea, porque él agradece que se hayan acercado. ¿Cuál fue el motivo de que él se dirigiera al pueblo?
Y el motivo fue que en esos días había una creciente incertidumbre respecto de la marcha de la economía y sobre todo del pacto social. En realidad ese es un discurso donde Perón denuncia el sabotaje a su política, ¿no? Si hay algún sector que de algún modo tiene que sentirse cuestionado por ese discurso de Perón, son los grandes empresarios,
¿no? En un momento él dice, la presencia de ustedes acá me confirma lo que yo dije esta mañana, como si hubiera ese día había ido a defender el pacto social él antes.
Sí, él había hecho un discurso por radio a la mañana.
Recordamos las vías de comunicación en estos 10 minutos que nos quedan, 0810-222-0870. Llamen, opinen, ¿qué estaban haciendo ese primero de julio? ¿Qué sensación tuvieron ese primero de julio de 1974? Y escuchamos el audio, el último discurso de Perón, 12 de junio.
¡Compañero! ¡Retempla para mí el espíritu! A la presencia de este pueblo que toma en sus manos la responsabilidad de defender la patria. Creo también que ha llegado la hora de que pongamos las cosas en claro. Estamos luchando por superar los que nos han dejado en la República. Y en esa lucha no debe faltar un solo argentino que tenga un corazón bien templado. Sabemos que tenemos enemigos, sabemos que tenemos enemigos que han comenzado a mostrar sus uñas, pero sabemos también que tenemos a nuestro lado al pueblo, y cuando el pueblo se decide a la lucha, suele ser invencible. Yo sé que hay muchos que quieren desviarnos en una o en otra dirección. Nosotros conocemos perfectamente vivos y marcharemos directamente a ellos sin influenciarlos, ni por los que tiran de la derecha ni por los que tiran de la izquierda. Para finalizar, deseo que Dios derrame sobre ustedes todas las venturas y la felicidad que merecen. Finalmente, compañeros, les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino.
Para no olvidar, Memoria en Construcción.
Escuchábamos el último discurso de Perón, el último discurso en una plaza llena, en un balcón, que era el 12 de junio de 1974. Un discurso que de alguna manera tiraba algunas conciliaciones a ciertos sectores con que recién decías había habido cierta ruptura, ¿no?
Sí, uno podría decir que, bueno, obviamente Perón no desandaba totalmente el camino del primero de mayo, eso es obvio, ¿no? Estaban los que tiraban de la derecha y los que tiraban de la izquierda, entre los cuales seguramente podía incluirse la juventud peronista, pero el tono del discurso predominante me parece que es el de convocar a la unidad nacional y en la referencia a los vivos, o sea, que él critica, sí. Está por lo menos en el ambiente, en ese momento se entendió claramente que se hacía referencia a los sectores que estaban saboteando el pacto social, era un momento de cierto desabastecimiento,
mucha dificultad. Él habla de muchos enemigos, es una definición que es la de enemigo muy imprecisa, porque dice especuladores, aprovechados, los que pretenden desviarnos, donde ahí también podés desviarnos de la verdad, que es una verdad que parece que solo en ese momento parece conocer él, porque no es ni de derecha ni de izquierda. Y los bandidos, ¿quiénes eran todos estos?
Bueno, es difícil. En general, todo político y sobre todo Perón tiene suficiente imprecisión como para claro. Que se pueda, de alguna manera, cada uno puede entender lo que quiera. Y analizado 38 años después sería muy arbitrario pretender una interpretación auténtica de cada una de esas cosas. Pero yo creo que Perón quería reencauzar un poco el rumbo después del primero de mayo y tratar de ofrecer un bloque más sólido para enfrentar lo que ya se veía que iban a ser las acechanzas futuras, ¿no? Que tenían que ver con este cuestionamiento a la política económica que va a continuar hasta provocar la renuncia de Gelbart después de la muerte de Perón.
Tenemos un llamado, que lo escuchamos ahora.
A mí me tocó estar desde la Facultad de Agronomía en esa plaza de aquel discurso y realmente la juventud universitaria, la juventud peronista, nos fuimos porque nos sentimos violentados ante la derecha que estaba allí en el palco junto a Perón.
La gente que se comunica a la radio pública.
No queríamos dejar de destacar que yo creo que este es el discurso de un hombre que se despide, aunque él mismo no lo supiera, ¿no? Deja algunos mandatos, incluso el discurso es muy corto, pero tiene sus partes donde dice que cada uno se tiene que transformar en un vigilante, en un observador, para contra los que no comprendieron lo que tienen que comprender, pero todo esto sigue sonando impreciso y tiene gestos de cariño con su gente, no hay nada que temer, que Dios derrame, no sé si se escuchó la parte cuando dice que Dios derrame sobre cada uno de ustedes la felicidad que se merece, eso de merecer, de crear conciencia de los derechos. Y muy agradecido, agradece todo el tiempo, habla del último aliento, de defender hasta el último aliento, y esta frase ya, bueno, que es de un lirismo, de una espiritualidad, ¿no? Casi de estar conectado con el más allá que acá, ¿no? Que dice, yo me llevo grabada en mi retina este maravilloso espectáculo y me llevo en mis oídos la más maravillosa música. Es un hombre que se va, ¿no?
Sí, yo quería hacer un pequeño comentario respecto al llamado que escuchamos recién, porque tiendo a pensar que la referencia al acto en el cual se retiró la juventud universitaria, me parece que se refiere al acto del primero de mayo, y estamos precisamente señalando en qué medida el 12 de junio representa también una cierta modificación del rumbo y de la actitud de Perón respecto a la del primero de mayo.
Hoy hubo muchas expresiones en el Facebook, que bueno, se transformó para los que queremos utilizar esa herramienta de esa manera, en una suerte de foro en el que comentamos, militamos, ponemos fotos y recuerdos. Nadie, como esta persona que nos llamaba, deja de acordarse de dónde estaba ese día, que se vivió de una manera muy intensa, y queríamos compartir algunos. Voces al azar, no vamos a decir de quiénes son. Hay una persona que puso inolvidable, un puñal, bueno, hay una foto impresionante, la verdad es que la cantidad de gente, no sé de qué diario es esta, que dice el camino final, donde pasa el cortejo, inolvidable, un puñado de compañeros, nos fuimos en tren, hicimos 2 días de cola bajo una intensa lluvia, después de pasar 2 veces por donde estaba el general, volvimos, yo tenía una remera negra berreta y se me destiñó, cuando me la saqué parecía que tenía otra igual pegada al cuerpo.
Sí, hay otros acá que dicen, teníamos 15 años, hicimos largas colas bajo una llovizna intensa, era impresionante ver esas colas de personas que daban vueltas, lamentablemente no lo pude despedir, es decir, mucha gente.
No me olvido jamás cuando pasa el cortejo fúnebre por debajo del puente Pacífico y justo pasa una formación del ferrocarril, se detiene y hace sonar su sirena como despedida al general.
Bueno, miradas de Facebook, hoy que estuvo muy caliente. ¿Cuál es la presencia de hoy en esta juventud? ¿Cómo crees que miran al peronismo? ¿Cómo miran a esa figura ya de forma más crítica, de forma después de 38 años?
Yo creo que volvió a pasar de algún modo lo que había pasado en los años 70. Es decir, hay mucha gente que redescubrió el peronismo. Sí, muchos jóvenes que podían ser o no de familias peronistas, pero que de pronto, a partir de el proceso de transformación que impulsa el kirchnerismo, la repolitización de la sociedad, lo ocurrido en los últimos años, como se advirtió en el velatorio de Néstor Kirchner. Entonces me parece que hay un redescubrimiento de Perón como una figura histórica fundamental para el movimiento popular argentino. Pero volviendo a lo que decíamos antes, creo que la mayoría de la gente no ve que haya que medir a partir de los dichos de Perón las posibilidades que tenemos de avanzar hoy en este proceso, ¿no? Me parece que hay una visión más dinámica, más histórica, y que en ese sentido quienes pretenden oponer lo que hoy está pasando con la figura de Perón se equivocan.
Ya vamos a seguir hablando de este tema. Nos estamos despidiendo ya de Memoria en Construcción. En la operación estuvo Ezequiel Sánchez, en la producción Romina Casas, Irene Rose. Nos encontramos el próximo domingo. Chau.